Gloria al Señor. En este momento, Señor, hablará a su pueblo a través de su palabra. En Jueces, el libro de Jueces, capítulo 11, versos del 29 al 40. Dice así la palabra del Señor. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Ya que Jehová ha hecho venganza a tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve. Y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, nuestro Dios trino, eterno y omnipotente, en esta mañana queremos pedirte, Señor, que puedas hablar a nuestros corazones, que puedas iluminar nuestra mente con tu Espíritu Santo para poder escuchar, para poder entender y para poder atender, Señor, a lo que tú quieres hablarnos a nosotros. Ayúdanos ahora a no menospreciar tu palabra, Señor, ocupándonos en otras cosas que no sean la gloria de tu nombre y el conocimiento de ti. Lleva nuestros pensamientos cautivos en la obediencia a ti, Señor, y despedaza cualquier sombra de soberbia, de altanería, Señor, y cualquier pensamiento contrario a ti, y entrónate tú como rey en medio de tu iglesia, Señor. Permite que los que no te conocen y nunca han escuchado tu nombre, Señor, puedan rendirse sin defensa y sin resistencia a la majestad de tu gloria, Señor. Padre, que no sea inteligencia humana emanando de este púlpito, sino que sea el poder de tu Espíritu Santo obrando a través de tu palabra, el que quebrante, Señor, todo pensamiento altivo y todo pensamiento contrario, Señor, a la gloria de tu nombre. Glorifícate ahora, Señor, en esta palabra y añade bendición para que tu iglesia sea edificada para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. En esta parte del relato, hermanos, entramos a ver ya lo que es la liberación de Israel de sus enemigos por parte de Dios. Al principio del relato, nosotros leemos el factor determinante para que nuestro personaje pueda tener una victoria abrumadora en esta batalla. El verso 29 nos dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y esa es una garantía más que suficiente de que la victoria ya estaba asegurada desde antes que la pelearan contra los enemigos. Y hay algo que es significativamente diferente en este relato de Jefté en comparación a los demás ciclos. Y es que en todos los otros ciclos vemos que el Espíritu de Jehová viene antes para levantar a un juez y después ese juez va a la batalla. Sin embargo, en Jefté, es diferente porque el Espíritu viene cuando ya es momento de la batalla. Sí, anteriormente a este punto, el Espíritu de Jehová todavía no había sido manifiesto en la vida de Jefté. La decisión de nombrar a Jefté como el caudillo de Israel recae en mano de los ancianos, no de Dios. El capítulo 10, si usted se recuerda, termina con los ancianos de Galaad arrepintiéndose verdaderamente ante Jehová por su pecado, cosa que anteriormente no habían hecho. Ellos querían los beneficios de tener a Jehová como su Dios, pero no querían arrepentirse de sus pecados. En el capítulo 10 terminamos con que ellos se arrepienten verdaderamente, pero al mismo tiempo son impulsados a buscar resolver sus problemas por sus propios medios, en lugar de esperar y consultar la voz de Jehová. Ellos se preguntan, ¿quién va a ser el caudillo sobre nosotros? Inmediatamente después, en el capítulo 11, nosotros vemos que ellos salen a buscar a Jefté sin consultarle a Jehová. No leemos que dice ahí, consultaron los ancianos de Galaad a Jehová y Jehová levantó a Jefté como juez sobre los hijos de Israel. No, ellos se arrepienten delante de Dios y salen ellos mismos a resolver el asunto, a proveer una respuesta para sus problemas sin consultar al Señor. Y esto nos recuerda que todas las decisiones en nuestras vidas, sean buenas o malas, pasan por la voluntad de Dios. Cuando se concretan, es por la voluntad de Dios. Y cuando no se concretan, también es por la voluntad de Dios. Algunas veces nuestras decisiones, a pesar de que son en la carne, pueden ser acertadas, pueden tener un buen juicio, y Dios las va a bendecir si el propósito de nuestras decisiones es glorificar a Dios. Y si se alinean con la voluntad de Dios. Pero otras veces, nuestras decisiones en la carne nos van a pasar factura. Principalmente, cuando buscan glorificar nuestros deseos carnales y no a Dios. Cuando eso pase, no debemos culpar a Dios por ellas. Porque fueron nuestras decisiones y Dios las permite muchas veces para disciplinarnos o para llevarnos, si somos verdaderamente hijos de Él, a refinar nuestra fe. En todos los casos, Dios es siempre glorificado por su justicia perfecta, tanto en nuestras buenas decisiones como en nuestras malas decisiones. Dios es glorificado por la recompensa del justo y por el castigo del impío. ¿Quién es el impío? Aquel que no tiene ley, aquel que no tiene temor de Jehová. Dios se manifiesta como justo, recto y santo cuando castiga a aquellos que menosprecian su ley y cuando recompensa a aquellos que buscan glorificarle y que buscan obedecerle. Proverbios 21:31 nos habla acerca de esta realidad. Dice, el caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, lo inclina. ¿Sí? Al final, todas nuestras decisiones obedecen a la voluntad de Dios. En el caso de Jefté, los ancianos de Israel escogen a Jefté como su juez y la decisión agrada a Jehová. Y él no solo permite que Jefté llegue a ser juez sobre Israel, sino que lo respalda ahora, en este momento, empoderándolo con su espíritu. Y puesto que Jefté, vemos que es un hombre afilado en la espada, es decir, entendido en la escritura, ¿se acuerda? Por la defensa que él presenta delante del rey de Amón, es conocedor de la palabra. Así que la elección de este hombre fue una buena elección que se alineaba con el propósito de glorificar a Dios. Porque es un hombre temeroso de Dios y un hombre que guarda y estudia su palabra, que la tiene gilet, la tiene al filo. Entonces esta decisión de los ancianos, aunque fue en la carne, se alineaba con el propósito de Dios y era para glorificar a Dios. Así que Dios se glorifica en su asunto, enviando su espíritu para empoderar a Jefté y llevarlo hacia la victoria. Y aunque hemos visto que Jefté en muchas maneras presagia al rey David, es decir, es una imagen, es un destello de lo que más adelante en el tiempo de los reyes va a ser David, tanto en las cosas buenas, así como también en las cosas malas. Específicamente, como vamos a ver ahora, en lo ligero de su lengua. David se apresura, si usted se acuerda de esa escena en la vida de David, después de su adulterio, llega Natán a confrontarlo por su pecado con una parábola acerca de un hombre que tenía una ovejita y vino un caminante y se la llevó y era la única ovejita que tenía ese pastor, y David muy ligeramente se apresura a emitir un juicio y dice, qué barbaridad ese hombre, que pague él con su familia y esto y el otro. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. David es ligero con su lengua para emitir un juicio y paga las consecuencias. Se apresura a dictar sentencia en contra de la profecía de Natán, ignorante de que se trataba de él mismo. Así como Jefté también es ligero para pronunciar un voto innecesario delante de Jehová que va a venir a afectar trágicamente su descendencia. Sin embargo, estas fallas en el carácter, tanto de Jefté como del rey David, son un aliciente para nosotros, para el pueblo de Israel y para nosotros, para no poner los ojos en estos hombres. Aunque ellos hicieron proezas delante de Dios por su pueblo, liberaron a su pueblo de manos de grandes enemigos, iba a venir uno mayor que ellos que los iba a librar completa y perfectamente de todos sus enemigos. Y este es el Señor Jesucristo, que no solamente es autor de la fe, sino que es consumador de la misma. La lleva a término, la lleva a que realmente sea abrumadora y victoriosa sobre todos los enemigos del pueblo de Dios. El Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Es un rey y un caudillo mayor que David y mayor que Jefté. Así que las debilidades de estos hombres nos ayudan a nosotros a ver a uno que sí es infalible, a uno que puede liberarnos verdaderamente del poder de nuestros enemigos. Así que el relato que leímos comienza con el Espíritu de Dios empoderando a Jefté para la batalla y lo lleva hasta las filas del enemigo. La Biblia nos deja ver claramente, hermanos, que cuando el Espíritu de Dios empoderaba a un hombre para una tarea, éste la llevaba a cabo con resultados sobresalientes. En el libro de los Hechos, nosotros leemos que después de los eventos de Pentecostés, en los que el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los que estaban presentes, los discípulos son empoderados para predicar el Evangelio. No para hablar jerigonzas indescifrables, sino empoderados para predicar el Evangelio. Y la manifestación del Espíritu es tan sublime en aquel día que los que recibieron esta manifestación comenzaron a predicar el Evangelio en lenguajes que eran desconocidos para los que estaban hablando, pero conocidos para los que estaban escuchando. Cada uno según su lengua, según su nacionalidad, podía recibir el mensaje que estaba siendo predicado en su lengua natal. O sea, un tremendo milagro y una tremenda manifestación de poder por parte del Espíritu Santo. Pedro entonces es ungido por el Espíritu Santo, que ungido es sinónimo de empoderado, ¿verdad? Se ungían los reyes, los sacerdotes y los profetas, cubriéndolos completamente con aceite. Pedro es empoderado por el Espíritu Santo y con esta habilitación él predica valientemente un sermón magistral delante de una multitud. Y Dios utiliza ese sermón para traer 3,000 personas a la fe ese día y fundar la primera iglesia cristiana de la era apostólica. La primera iglesia bautista de Jerusalén. No, no es cierto. La primera iglesia cristiana en la era de los apóstoles. La iglesia de Jerusalén. Cosas sobrenaturales y maravillosas pasaban cuando el Espíritu Santo empoderaba una obra para una tarea que había sido divinamente asignada por Dios. De la misma manera que debe suceder ahora, hermanos, cuando un hombre le es asignada divinamente la tarea de la predicación de su palabra. El Espíritu debe remover y debe inquietar los corazones para traerlos al arrepentimiento. Esa es la obra poderosa que hace el Espíritu en la vida de cada persona. Pero somos tan carnales y débiles que cuando escuchamos nuestro pecado ser confrontado desde el púlpito, en lugar de proceder al arrepentimiento y humillarnos delante de Dios y decir, en verdad yo soy ese pecador que necesito perdón, que necesito arrepentimiento, lo que nosotros hacemos es hacernos los ofendidos y escudarnos detrás de nuestra soberbia, disfrazándola de victimización. El pastor lo dice por mí. Y en muchas iglesias repelemos la exhortación del hombre de Dios y del mensaje del Evangelio y del poder del Espíritu Santo transformando los corazones, llamando a la confrontación lenguaje de odio. Ese es el mundo en que vivimos. Iglesias llenas de gente carnal que no puede discernir la obra del Espíritu Santo trabajando en sus corazones a través de la predicación del mensaje de su palabra. Es más fácil hacernos las víctimas que realmente humillarnos, porque el hombre no se quiere humillar. El hombre no quiere humillar su corazón. ¿Por qué? Porque su soberbia y su altivez y su posición es más preciada para él que la gloria y el tesoro de Cristo. Mis hermanos, si la predicación del mensaje del Evangelio llega a ofenderlo, llega a hacerlo sentir miserable y pecador, usted tiene que saber que eso es lo natural. Eso debe de pasar cuando el Espíritu Santo está predicando, porque esa es la labor del Espíritu Santo. Redarguirnos, llevarnos hacia toda verdad, recordarnos lo que somos para que podamos proceder al arrepentimiento. Y la manera en la que el Espíritu Santo hace estas cosas es recordándonos las enseñanzas del Señor Jesucristo. Porque, mis hermanos, el Espíritu Santo no es un payaso que viene a entretenernos al culto. No es un cirquero que viene a vendernos un espectáculo. Y tampoco es un terapeuta que viene a hacernos sentir bonito. Usted va al terapeuta y le paga para que le diga lo que usted quiere escuchar. Pero el Espíritu Santo no le puede pagar para que le diga lo que usted quiere escuchar. El Espíritu Santo quiere matar la carnalidad en su vida para que usted venga al conocimiento de la verdad. Mis hermanos, nuestros pensamientos altivos y arrogantes nos impiden humillarnos delante de la presencia de Dios para recibir lo que es bueno y lo que nosotros necesitamos para vivir conforme a lo que Cristo demanda. Así que necesitamos ser ofendidos por el Espíritu Santo. Si el Evangelio lo ofende, esa es la reacción natural que debe de haber en usted por la obra del Espíritu Santo, obrando a través de su palabra. Si eso no pasa, entonces usted está en una iglesia donde no se predica el mensaje verdadero, donde se predica motivación, que tú puedes, tú eres un campeón, necesitas aplicar los 10 pasos de liderazgo para exceder en tu vida, para volar con alas de águila y para ser un líder como el que nunca antes has sido. Es el mensaje del mundo. De esos payasos, cirqueros y terapeutas están llenas las iglesias en San Pedro Sula. Gente que quiere hacer sentir a las personas para llenar de masas las iglesias, porque lo que motiva sus corazones es el amor al dinero. Mientras más personas hay, más dinero, más contribución. A nosotros no nos interesa. No es que no lo necesitamos, claro que sí lo necesitamos. La obra se hace con dinero. Pero no es la motivación de nuestro corazón. La motivación de nuestro corazón es la fidelidad hacia el Señor. Que su palabra nos puede ofender para que podamos cambiar. Así que, mis hermanos, si el Espíritu Santo ya está en el asunto, y cuando el Espíritu Santo está en el asunto, la victoria está garantizada, ¿qué necesidad tenía Jefté de hacer un voto para pedirle a Jehová que garantizara la victoria? Leemos anteriormente que cuando el Espíritu Santo empodera a hombres como Ahod, hace una gran proeza, hace una gran batalla, Barak, todos los otros, Gedeón, hacen grandes proezas cuando el Espíritu Santo se involucra en el asunto. Ahora, si el Espíritu Santo ya había venido sobre Jefté, ¿qué necesidad tenía Jefté de decirle, si tú me das la victoria, entonces yo te voy a ofrecer esto? ¿Qué necesidad tenía de hacer un voto para garantizar la victoria? Ninguna. Así de necia e innecesaria fue la acción de Jefté. Entonces, es legítimo que nosotros nos preguntemos en esta mañana qué es lo que motiva a Jefté a hacer este voto. Y pueden ser muchas cosas. Quizás contemplar lo solemne y respetable que fue cuando los ancianos hicieron un voto delante de Jehová para devolverle toda su heredad. ¿Se acuerda? Leímos eso en el verso 10, que los ancianos vienen y dicen, sea así como tú dices, delante de Jehová, si nosotros no cumplimos con lo que te hemos ofrecido en este día. Sí, entonces, él mira que ese voto tiene una autoridad, tiene un peso, tiene un reconocimiento y tiene un respeto por parte de la gente. Cuando Jefté llega a Galaad y le presentan con todas las cosas y él le dice al pueblo todo lo que acordó con los ancianos y el pueblo está de acuerdo en cumplir el voto que le hicieron los ancianos, Jefté dice, hay una seriedad y hay una solemnidad y hay un reconocimiento bien importante en estos votos. Eso lo vio bien delante de los ojos de los hombres. Y probablemente Jefté deseaba eso, el respeto y el reconocimiento que le tenía el pueblo a los ancianos. Porque, mis hermanos, los ancianos deben ser respetados y tenidos en alta estima. Principalmente los que trabajan en predicar y en enseñar, le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 5:17. Y quizás para congraciarse con el pueblo, les hace ese voto delante del Señor. Y lo que estaba pasando por su mente, el becerro que saldría a su encuentro para ofrecerlo en sacrificio y para convidar a todos los guerreros a un manjar, ¿verdad?, por la victoria obtenida en ese día. Así que, por donde usted lo mire, lo que Jefté estaba buscando con ese voto era quedar bien con todos, dándoles un incentivo de festejo. Y más allá de la advertencia que esta lección nos provee a nosotros acerca de hacer votos a la ligera, nos deja una invaluable enseñanza acerca del carácter de Dios. que Dios es íntegro, recto y justo en el máximo grado de estas cualidades, en el grado superlativo de estas cualidades. Por lo tanto, Dios no puede ser sobornado por nuestros sacrificios. Porque Él hace lo que quiere, dice el Salmo 135:6. No lo que usted ni yo le ordenamos. Usted no le dobla la mano a Dios cuando usted está en un ayuno de 40 días. Dios no está obligado a cumplir nada para usted porque usted hace un voto o una promesa o cualquier tipo de situación. Dios hace lo que Él quiere porque Él es soberano. Una vez más, Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Sin embargo, Jefté hace caso omiso de esto y tiene que aprender esta lección de la forma más dura posible, en su propia carne, con su propia hija. Así que vamos a ver, hermanos, el resto del relato en tres partes. La primera es el voto de Jefté, la segunda es la respuesta que da el Señor a este voto, y la tercera, las consecuencias o las repercusiones de este voto de Jefté. Y luego vamos a terminar nuestra enseñanza con algunas aplicaciones. Así que comencemos viendo el voto de Jefté. En los versículos 30 y 31 dice así: Jefté hizo voto a Jehová diciendo, mira lo que dice Jefté en su voto: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. La palabra voto en hebreo es la palabra neder. Y se traduce literalmente como una promesa o un juramento. Y esta palabra se utiliza en varios pasajes. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, que hace una disertación muy clara acerca de la práctica de los votos en el pueblo de Israel. Eclesiastés 5, del 4 al 7. Mire lo que dice Eclesiastés acerca de los votos. Cuando a Dios haces promesa, que es esta palabra neder, que significa voto, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? Los que no cumplen lo que prometen. Cumple lo que prometes, porque mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Mire, Dios se enoja porque usted no cumpla una promesa y destruye la obra de sus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Mire, qué enseñanza más seria lo que es hacer un voto a Jehová. Y esta dura enseñanza, mis hermanos, debería darnos a nosotros pavor al momento de contraer una obligación con el Señor. Dice el verso 5 que es mejor abstenerse de prometer a prometer y no cumplir. Y eso aplica para todas las áreas de la vida. Porque todos los votos y todas las promesas que nosotros hacemos, aunque no sea Dios que los hacemos en presencia de Él y debemos hacerlo como cristianos por su nombre solamente. Eso de por la Virgencita y mi madre no debe existir en el vocabulario cristiano. Porque es poner a la Virgen y a su madre por encima de Dios. No hay nada más sagrado de Dios. Por lo tanto, si vamos a orar por algo, tiene que ser por el nombre de Dios. Y eso es lo que nos dice la palabra. Vamos a ver. Así que todos los votos y todas las promesas que nosotros hacemos, las hacemos en presencia de Dios. Y Dios es testigo y lo ponemos a él como testigo jurando por su nombre. Si juramos por algo más fuera de él, como el ejemplo que le di de la Virgencita y su madre y todo lo más sagrado que pueda poner, estamos en flagrante violación del tercer mandamiento. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No jurarás por el nombre del Señor en vano. Pero Deuteronomio 10:20 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. A él seguirás y por su nombre jurarás. Ah, pastor, ¿pero cómo es eso? Si el tercer mandamiento nos dice que no juraré en nombre del Señor. No jurarás en el nombre del Señor en vano. En vano. ¿Verdad? No usarás el nombre del Señor para hacer una promesa o un voto que no puedes cumplir. Pero por lo demás, no es que no podemos jurar. Hay ocasiones en las que debemos jurar. Vamos a ver cuáles son esas ocasiones. Pero únicamente, si somos creyentes y hijos de Dios, debemos jurar por el nombre de Dios porque no hay nada más sagrado que Dios. Y la verdad pertenece al Señor. Dios reprende a su pueblo cuando jura, cuando hace votos por algo más que no sea el nombre de Dios. En Jeremías 5:7 dice, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. No obstante, las repercusiones son mayores cuando las promesas son hechas a Dios directamente. Dice el verso 6 que prometer y no cumplir es pecar. Y eso enoja a Dios. Y como resultado, el castigo es que Dios destruye la obra de nuestras manos. Y es muy fácil pensar en esto, hermanos. Hablaba con un hermano y le comentaba estas cosas y le comentaba cómo muchas veces con las personas que se dedican a la albañilería y a la obra, al trabajo manual, ¿verdad? Que esa gente gana mucho dinero semanalmente con cada obra. Y claro, tienen gastos y otras personas que pagar, pero ganan buen dinero. Pero cuando usted les pregunta, ¿y cuándo va a terminar el trabajo? No, esta semana queda terminado todo. Y pasa una semana y no terminan nada. Y a la otra, ¿verdad? Y a la otra le pregunta, ¿y cuándo va a quedar todo? No, en esta semana. O no me alcanzó el presupuesto. Yo le había dicho tanto y ahora va a ser tanto. ¿Verdad? Y están así, retrasando y poniendo más y jurando y prometiendo que la próxima semana, que la próxima vez. Y entonces pienso cómo muchas veces su vida se mira destruida a causa de malas decisiones que provienen de hacer juramentos en vano, que provienen de hacer falsas promesas. ¿Por qué? Porque están faltando a su palabra. Y sucede, ese solo es un ejemplo, ¿verdad? Pero podemos ver claramente cómo hacer promesas en vano puede llevar a que Dios destruya la obra de nuestras manos. Adquirir un juramento, hermanos, debería de llenarnos de temor reverente por todo lo que implica delante de Dios. Y claro, nunca va a hacer falta el insensato que diga, no, yo por eso no me comprometo. ¿Verdad? Porque mejor es no prometer a que prometer y no poder cumplir. Tengo temor de prometer delante de Jehová. Personas así lo único que buscan es no comprometerse. Es no ser, ser responsabilizados por su mal proceder. Y eso no es correcto tampoco. A pesar de todo lo terrible que son todas estas repercusiones negativas, hay también promesas de bendición para los que juran rectamente por cosas lícitas. Segunda de Crónicas 6:23 dice, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío y haciendo recaer su proceder sobre la cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Una persona que usa un juramento para hacer justicia recibe justicia de parte de Jehová. La justicia tiene dos lados, ¿verdad? El castigo y la recompensa. Así que si alguien actúa con justicia al hacer un juramento, entonces recibirá la justa retribución por sus obras de parte del Señor. Entonces, mis hermanos, al conocer estos pasajes, podemos deducir que hay votos ilícitos. Es decir, aquellos que se hacen falsamente o ligeramente por cosas que Dios no manda jurar y también por jurar por algo más que no es Dios. De la misma manera que hay también cosas por las que podemos lícitamente hacer un juramento. Nuestra confesión define los votos lícitos de la siguiente manera. Un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, con justicia y con juicio, solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura. Y para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. ¿Cuáles son algunos ejemplos de votos lícitos? Los votos matrimoniales. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos votos matrimoniales, nosotros estamos jurando por algo lícito, por algo que es apoyado y promovido por Dios. Y lo hacemos delante de Dios como testigo, jurando por su nombre. Fidelidad, respeto, cuidado y cariño eternamente. El pacto de membresía también es un ejemplo de voto lícito. Cuando todos nos comprometemos en amor y en verdad, caminar por el mismo camino de la fe. Ese es un voto en el cual nosotros ponemos a Dios como testigo y juramos por su nombre edificar su iglesia mientras nosotros estemos aquí en la tierra. Los votos ministeriales también. Cuando se le pide a un ministro que pueda jurar delante de Dios y delante de una congregación, enseñar la verdad de la palabra de Dios y solamente la verdad. Otro ejemplo es cuando somos llamados por un tribunal de justicia a decir la verdad y nos piden que hagamos un juramento de que lo que vamos a decir, de que nuestro testimonio no es nada más que la verdad. En ese momento estamos facultados para jurar en el nombre de Dios acerca de la verdad, si es la verdad lo que vamos a hablar. Pero si vamos a ser cómplices de una mentira y de una injusticia, entonces jurar por Dios ante una mentira es un voto ilícito. De la misma manera, la confesión define para nosotros lo que es un voto ilícito. Y un voto ilícito, dice, es jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible. O simplemente el jurar por cualquier cosa. Y a su vez, la confesión nos da también ejemplos de votos ilícitos. Dice, los votos monásticos papistas de celibato perpetuo, de pretendida pobreza y de obediencia a las reglas eclesiásticas distan tanto de ser grados de perfección superior que son más bien trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. Los votos de pobreza, castidad y sujeción a la Iglesia Católica Romana son ejemplos de votos ilícitos. ¿Por qué? Porque Dios no demanda nunca nada de nadie. Cuando Pablo habla acerca de la decisión de un hombre de casarse o quedarse soltero, él dice, esto lo digo por vía de concesión, no por mandamiento. Sí, es una opinión que Pablo está vertiendo. No es un mandamiento de Dios. Así que el casarse o quedarse soltero es algo que está a la entera disposición de la libertad cristiana de cada persona. No es un mandamiento de Dios. Si se queda soltero, no está en maldición. Si se casa, no está en maldición, como enseñaba la iglesia en el siglo medieval, en los siglos medievales. Así que tales votos son ejemplos de votos ilícitos porque son cosas que Dios no demanda de sus hijos. Volviendo a Jefté, el voto de Jefté es un voto a la ligera porque está prometiendo algo que no depende de él ofrecer. Obviamente, lo que pasa por su mente es que quien saldrá a recibirlo ¿Va a ser algún animal apto para ofrecerlo y después comerlo? Pues claramente dice él en el verso 31, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y el problema de este juramento que hace Jefté es que la ofrenda del holocausto estaba regulada por la ley ceremonial. Así que no es cualquier cosa la que Jefté iba a ofrecer. Si un pato lo hubiera salido a recibir, no podía ofrecerlo en holocausto. ¿Por qué? Porque en el libro de Levítico, Dios le da a Israel cuáles son las regulaciones específicas para ofrecer un holocausto. Y dice Levítico 1, del 1 al 3, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. ¿Sí? Las aves no estaban incluidas en la ofrenda de holocausto. Solo podía ser ganado vacuno u ovino. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. O sea que también dentro de las vacas, no era cualquier vaca que iba a ofrecer. Tenía que ser un macho y sin defecto y sin mancha. Solo eso podía ser ofrecido. O un macho becerro, y más adelante dice un macho cabrío, también sin mancha y sin defecto. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. La razón por la que Jehová se ofende tanto por este voto de Jefté es porque Jefté está dejando el resultado de esta ofrenda al azar. Jefté está dando por sentado que va a ser un macho vacuno u ovino el que va a salir a recibirlo, y por esta razón es que él se está comprometiendo a ofrecerlo en holocausto. Porque ¿qué otra cosa iba a ofrecer en holocausto? De nuevo, Proverbios concluye, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Proverbios 16:33. Jefté estaba confiando más en la fortuna, en el azar, que en la providencia divina. Y el apóstol Santiago, hermano del Señor, no el apóstol Santiago que está en Tocoa, el apóstol Santiago, el hermano del Señor, nos instruye para que no caigamos en ese pecado de soberbia cuando nos dice en Santiago 4, del 13 al 15, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego desvanece. En lugar de lo cual, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Santiago advierte a los cristianos y les dice, no pueden ustedes jurar por el día de mañana porque no saben qué va a pasar el día de mañana. En lugar de eso, ustedes tienen que decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Lo correcto en el voto de Jefté hubiera sido, si el Señor quiere que salga un macho cabrío o un macho becerro, lo ofreceré en holocausto. Sí, pero ahí no está dejando las cosas a la fortuna, sino a la providencia divina. Pero por cuanto él deja las cosas al azar y tiene la soberbia y la altanería de pensar que puede controlar los resultados del día a día, está faltando a la soberanía de Dios. Está poniéndose él como soberano por encima de Dios. Y por esta razón el voto de Jefté es un voto ilícito. Porque no lo hace en el nombre del Señor, aunque tiene toda la apariencia de voto al Señor, lo hace en el nombre del Baal de la fortuna, que era una práctica común entre los cananeos. Eran ellos quienes tenían la arrogancia de no someter sus planes a la voluntad del único y soberano santo Dios. Pero aún así, Dios utiliza este evento para traer disciplina a Jefté, pero liberación para Israel. Así que Dios permite este pecado con fines redentores. Y cuando miremos el desarrollo, vamos a entender el alcance de la providencia divina. Es como cuando la gente dice, ¿cómo es que un Dios tan vengativo y sanguinario permite la destrucción de niños inocentes en el Antiguo Testamento? Lo hace por un lado para traer juicio y por otro lado para traer liberación. Liberación a su pueblo y juicio a los pueblos paganos, enemigos de él y enemigos de su nombre. El problema es que la gente en su humanismo empedernido creen que estas gentes que Dios mandaba a matar eran mansas palomitas, eran blancas palomitas. Por el contrario, era gente malvada, impregnada del paganismo hasta los tuétanos. La única manera de erradicar ese terrible mal era erradicando toda una sociedad. El paganismo, hermanos, era algo espantoso. Si usted tiene la oportunidad de leer acerca de las prácticas paganas, usted se va a dar cuenta que son cosas horribles. En las festividades paganas habían sacrificios humanos, orgías, borracheras, homosexualidad, brujería, muchas otras cosas más. Era algo abominable practicado por todos, desde los más niños hasta los más ancianos. Esa gente andaba con máscaras hechas de piel de humanos. Los niños. O sea, así de terrible y así de espantoso. Las cosas que hacía el paganismo eran ofensivas y eran abominables al Señor. Y por eso Dios los destruye. Y al destruirlos, libra a su pueblo, libra a los que son suyos, a los que honran su nombre, de estos enemigos terribles y de esas prácticas terribles también. Porque si una cosa tenía Israel, es que era carreta de los cananeos, era carreta de los paganos. Miraban que estaban haciendo una cosa allá al otro lado y a ellos querían venir y hacerlo también. Rezaban al Dios tal y tal y les iba bien en los cultivos. Entonces Israel decía, yo voy a orar también a ese Dios para que me vaya bien también a mí en los cultivos. Entonces Dios erradicaba a todos esos pueblos para que esas prácticas tan perversas no llegaran a su pueblo. Así como también a través de la desventura de José. A través de del terrible infortunio que tiene que vivir José, trae liberación para Israel. Y al final, lo que parece ser un castigo y un juicio, termina siendo una obra de la providencia para traer una liberación de un mal mayor. Solo que muchas veces, hermanos, estas cosas no tienen sentido cuando nosotros las estamos viendo en el día a día, sino hasta que ya vemos la luz del panorama redentor más amplio. Y por esta razón, Jesús le dice a Pedro en Juan 13:7, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro se entristeció cuando el Señor le pregunta si le ama 3 veces y le recuerda pastorear a sus ovejas. Quizás para Pedro el Señor era un hombre desconfiado. ¿Por qué me pregunta que si lo quiero? No le he demostrado ya que lo quiero y le vuelve a preguntar otra vez y otra vez y otra vez. Y cada vez que Pedro le dice, sí, te amo, tú lo sabes. El Señor le dice, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pedro no podía entender por qué el Señor le preguntaba esas cosas y le decía que hiciera eso. Sin embargo, esta instrucción le sirvió a Pedro para pastorear a la grey cuando estaba dispersa en la región del Ponto a causa de la persecución romana. Las epístolas de Pedro tratan de esa instrucción. De manera que nosotros vemos a Pedro con un profundo sentido de responsabilidad y compromiso, pastoreando a las ovejas del Señor. Quizás porque en su mente resonaban en aquel momento las palabras de Cristo diciéndole, Pedro, me amas, pastorea mis ovejas. Y lo que no era claro para Pedro en aquel entonces, que le causó molestias que el Señor fuera tan desconfiado, hace todo el sentido del mundo ahora cuando lo vemos repetir estas palabras en sus epístolas. Mira lo que dice 1 de Pedro 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Le dice a los pastores lo que el Señor le dijo a él: Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Le dice Pedro a los pastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Sí, en aquel momento que el Señor le estaba diciendo estas palabras a Pedro, no tenían sentido. Pero cuando Pedro ve que es hora de poner en acción todos esos años de enseñanza, las palabras del maestro resultan ser útiles para pastorear a las ovejas esparcidas por la persecución romana. Y ahí es cuando tienen todo el sentido del mundo. Mis hermanos, a veces lo que Dios hace no tiene sentido en nuestro día a día. Pero si lo vemos a la luz de un panorama redentivo más grande, ahí es donde nosotros podemos encontrar la razón del por qué Dios permite que pasen las cosas que pasan. Así que ahora miremos la respuesta de Jehová. Versos 32 al 33. Pues Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Hermanos, 20 ciudades. Tiene que tomar en cuenta usted el hecho de que los únicos que están peleando acá son los hombres de Galaad. Una de 12 tribus es la que está peleando contra estos hijos de Amón. Y tomaron 20 ciudades e hicieron grande estrago entre la fila de los enemigos. Y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Sin duda, cuando el espíritu está en el asunto, la victoria es abrumadora. La respuesta de Jehová le da una victoria tal que es catalogada aquí por el que relata esta hazaña como un gran estrago. Y esa es una evidencia de que la batalla efectivamente fue peleada bajo el poder del Espíritu. Porque cuando no es así, el más pequeño de los enemigos de Israel causa gran estrago en medio de ellos. Así como en la batalla contra Jai en el tiempo de la conquista. Leemos acerca de ese relato en los primeros capítulos del libro de Josué. Ahora, la pregunta del millón es, ¿hubiera cambiado en algo el resultado si Jefté no hubiera hecho el voto? ¿Hubiera cambiado en algo el resultado si Jefté no hubiera hecho el voto? De ninguna manera. Porque la voluntad de Jehová y sus dádivas no están condicionadas a nuestras acciones humanas. Jehová siempre le iba a dar la victoria porque ya había dado lo que él necesitaba para vencer. Todo lo que tenemos de Jehová lo tenemos gratuito de su gracia. Y lo que no tenemos, Dios no nos lo da por misericordia, porque él sabe lo nefasto que sería para nosotros tener eso que nosotros pensamos que necesitamos, pero que al final no lo necesitamos. Lo que tenemos, lo tenemos de su mano, y es justo lo que necesitamos para cumplir con el propósito de él para nuestra vida. Y lo que no tenemos, gloria a Dios porque no lo tenemos, porque no lo necesitamos y no nos hace falta. Ese es el contentamiento cristiano. Y esta es la fe que vence al mundo, dice 1 Juan 5:4. Ahora llegamos a la última parte, que es la consecuencia del voto. Versos del 34 al 40. Las consecuencias del voto de Jefté. Viene el momento de la retribución. Y aquí es donde el texto se pone interesante, mis hermanos. Porque la mayoría de cristianos evangélicos pasan de noche este texto no dándose cuenta de algunos detalles muy importantes, que cuando los entendemos cambian completamente la manera en cómo nosotros vemos el relato de Jefté. Jueces 11, 34 al 35, dice así: Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hijo. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡Ay, hija mía, en verdad me has abatido! Y tú misma has venido a ser la causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Jefté ahora estaba en un gran percance. Había prometido que lo primero que saliera de su casa a recibirlo, él lo iba a ofrecer en holocausto. Y sale su hija, su única hija. ¿Qué iba a hacer ahora Jefté? ¿Echarla al fuego? La mayoría de nosotros nos enseñaron que Jefté ofreció en holocausto a su hija, porque eso era lo que él había prometido y de esa manera tenía que cumplir el juramento que le hizo al Señor. ¿Pero dice eso la Biblia? Leamos detenidamente y dejemos que la Biblia responda de qué manera cumplió Jefté el voto que había hecho. Versos del 36 al 40. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame ir por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, y yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes, y pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. ¿Sí? Y de esta manera lo cumplió. Ella nunca conoció varón. ¿Sí? No le echó al fuego del holocausto, sino que dice, ella nunca conoció varón. Se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Entonces, ¿qué hizo Jefté? ¿La ofreció en holocausto? No, por 2 razones. La primera y la más importante, mis hermanos, es que Jehová no demanda de sus hijos sacrificios humanos. Él no pide sacrificios humanos. Eso lo hacían los cananeos con sus dioses. Los sacrificios humanos no son aceptos a Dios. Él le pide a Abraham sacrificar a su hijo, pero para probar su fe. Pero nunca fue su intención aceptar a su hijo en sacrificio. Porque el único sacrificio agradable para Dios fue el de Cristo Jesús por ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y la segunda razón por la que Jefté no ofreció a su hijo en holocausto es porque el sacrificio del holocausto estaba regulado por Dios y solo podía ofrecerse macho de ganado vacuno u ovino sin mancha y defecto. Por estándar de la ley, su hija no cumplía esos criterios. Jamás sería aceptada por un sacerdote como ofrenda en holocausto. ¿Qué ofreció entonces Jefté? Dedicar a su hija al servicio de Jehová. El verso 39 nos dice que nunca conoció varón, lo cual no es malo si se mira a la luz del panorama redentivo más general. Pablo dice en 1 Corintios 7:1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y lo mismo aplica para las mujeres. Mejor solo que mal acompañado, dicen las abuelitas, ¿verdad? Por medio de esta providencia aflictiva, Dios castiga la insensatez de Jefté con su única hija, pero al mismo tiempo libra a su hija de un mal esposo para dedicarse enteramente al servicio de Jehová? El versículo termina diciéndonos lo que resultó de este voto de Jefté y el sacrificio abnegado de su hija. Dice, se hizo costumbre en Israel que cada año, que de año en año, fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. El ministro protestante holandés del siglo XV, Luis de Dieu, comenta lo siguiente. Endechar, en la antigua lengua arábica, significa hablar en elogio de ella, de su heroísmo al someterse tan alegremente al voto de su padre y al expresar tanta gratitud y alegría al mismo tiempo por la victoria sobre los enemigos de Israel. Y esto lo hicieron en su presencia mientras ella vivió para mantener su ánimo. O puede ser en algún lugar público y aún después de su muerte en memoria de ella, y para celebrar su admiración. Así que aún en medio de una tragedia familiar, Dios provee situaciones de acción de gracias. Miremos ahora entonces, hermanos, algunas aplicaciones para concluir. Como cristianos, debemos hacer únicamente juramentos por cosas lícitas. Cuando los hagamos, debemos hacerlos únicamente en el nombre de Jehová, pues para nosotros no debe haber algo más sagrado que Él. Poner algo más por encima de Jehová es quebrantar el primero, el segundo y el tercer mandamiento que hablan acerca de la regulación de nuestra adoración a Dios. Si nos comprometemos con algo en juramento, debemos cumplir. Pues la palabra nos dice que no cumplir un juramento es pecado y acarrea la ira de Jehová y la destrucción de la obra de nuestras manos. Jefté es un buen ejemplo de las consecuencias de un voto hecho a la ligera. Dios no solamente sanciona a Jefté por la ligereza de su boca, sino que a su hija también termina pagando la consecuencia de su insensatez. Mis hermanos, los votos que nosotros hacemos repercuten también en nuestros hijos. Una vez más, los votos que nosotros hacemos repercuten también en nuestros hijos. Y en este sentido pienso en los políticos, que hacen votos a la ligera todo el tiempo con tal de ganar las elecciones. Y cuando no cumplen, ¿qué sucede? Los insultan y los vituperan. ¿Cómo cree que eso afecta a su familia? ¿Cómo cree que eso afecta a sus hijos? Ellos inmediatamente son etiquetados como hijos de un corrupto, hijos de un ladrón, hijos de un insensato. Y esta cultura de la cancelación es implacable para destruir la integridad de las personas. Es claro para nosotros que los votos católicos romanos son ilícitos. Y muchas veces solamente hablamos de ellos como votos ilícitos. Pero también son votos ilícitos pedir prestado y no pagar. Comprometerse a ofrendar, a servir o a asistir a la iglesia y no cumplir. Comenzar algo y dejarlo a medio camino. Cuando faltamos a nuestra palabra, ese también es un voto ilícito. Y además de alguno de estos, todos somos culpables. Desde el pastor hasta el hermano más nuevo en integrarse a la iglesia. El Señor Jesús dice en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Que en nosotros, hermanos, exista siempre la disposición del salmista en el Salmo 116, 18 y 19. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Esta es una magnífica oportunidad, mis hermanos, para recordar los votos que todos hicimos cuando juramos fidelidad al Señor por medio de esta iglesia local, firmando nuestro pacto de membresía, para que no se conviertan en votos ilícitos al fallar a cualquiera de estas promesas. Quisiera rápidamente leer algunos de estos para terminar orando. Siempre hacemos esto una vez al año, recordar cuáles son nuestros votos para con el Señor y con esta iglesia y tenerlos en mente. Dice, nosotros los que deseamos andar juntos en el temor del Señor, profesamos mediante la ayuda de tu Espíritu Santo unirnos solemnemente en santa unión y compañerismo, sometiéndonos humildemente a la disciplina del Evangelio y a todos los deberes santos que se demandan de un pueblo en tal relación espiritual. Prometemos, oiga bien con lo que usted se comprometió. Ya leyó en Eclesiastés 5, 4 y 5 lo que pasa cuando no prometemos. Así que es mi deber recordarle en esta mañana cuáles son sus votos para asegurarse de que usted no esté cayendo en votos ilícitos. Prometemos y nos comprometemos a andar en toda santidad, piedad, humildad y amor fraternal para hacer que nuestra comunión sea deleitosa y agradable a Dios, confortable para nosotros mismos y amorosa para el resto del pueblo del Señor. Prometemos velar por la conducta de cada cual y no tolerar el pecado entre nosotros. En la medida en que Dios nos lo revele a nosotros en general, o a cualquiera de nosotros, y estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Advertirnos, reprendernos y amonestarnos mutuamente con mansedumbre, conforme a las reglas que nos dejó Cristo al respecto. Prometemos orar de una manera especial unos por otros, y por la gloria y el crecimiento de esta iglesia, y por la presencia de Dios en ella, y por el derramamiento de su Espíritu sobre ella, y por su protección sobre la misma para su gloria. Pero la oración de las cuatro no venimos. Prometemos llevar unos las cargas de los otros, aferrarnos fielmente unos a otros, y tener un sentimiento de compañerismo hacia cada uno en todas las condiciones, tanto externas como internas, en las que Dios en su providencia ponga a cualquiera de nosotros. Prometemos soportar las debilidades, defectos y flaquezas de cada uno con mucha ternura, no revelándoselos a nadie fuera de la iglesia ni dentro de ella, a menos que sea conforme a la regla de Cristo y al orden del Evangelio provisto en este caso. Prometemos luchar juntos por las verdades del Evangelio y la pureza de los caminos y ordenanzas de Dios para evitar causas y causantes de división, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Prometemos reunirnos en los días del Señor y en otras ocasiones, según el Señor nos dé oportunidades, para servir y glorificar a Dios por medio de adorarle, para edificarnos unos a otros y para conseguir el bien de su iglesia. Prometemos, según nuestras posibilidades, o según nos bendiga Dios con las cosas buenas de este mundo, compartir con nuestro pastor o ministro, habiendo Dios ordenado que los que proclamen el Evangelio vivan del Evangelio. Prometemos guiar a nuestra familia en adoración hacia Dios, educando a nuestros hijos en el ejercicio de los medios ordinarios de gracia, no solo de palabra, sino que siendo ejemplos de vida y práctica de nuestra fe, modelando para ellos los frutos de justicia del Espíritu Santo en nosotros mismos, esforzándonos por mantener el orden de Dios para las familias en obediencia a su mandato por causa de nuestro amor incondicional de Él. Prometemos cumplir con la gran comisión para que en la medida de lo que nos sea posible y Dios nos abra las puertas, difundir las buenas nuevas de salvación en nuestros círculos de influencia, familia, amigos, compañeros de trabajo, etc. Y de esta manera, tomar nuestro papel en confesar a Cristo delante de los hombres, no solamente con nuestro testimonio hablado, sino también con nuestro testimonio de vida, procurando así, según tengamos la oportunidad, hacer el bien a todos los hombres, principalmente a los de la familia de la fe. Humildemente nos sometemos a estos y todos los demás deberes del Evangelio, prometiendo y proponiéndonos cumplirlos no en nuestras propias fuerzas, siendo conscientes de nuestra propia debilidad, sino en el poder y la fuerza del Dios bendito, de quien somos y a quien deseamos servir. A quien sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Este recordatorio no es en ninguna manera una esclavitud de la conciencia que yo estoy tratando de manipular o imponer sobre usted. Porque cada uno de estos enunciados están implícitos y referenciados en la palabra de Dios. Y lo que esto dice no es nada ajeno ni fuera de lo que la palabra de Dios requiere de cada cristiano congregado en una iglesia local. Así que, mis hermanos, que el Señor nos ayude a cumplir con las cosas por las cuales nosotros hemos jurado delante de Él y delante de nuestros hermanos hacer por la gloria de su nombre, para que no seamos tenidos por insensatos, para que no seamos tenidos por necios, sino todo lo contrario, que seamos fieles en cumplir con lo que Él nos ha mandado como cristianos, a no estar jugando a la iglesia, sino que realmente tener un compromiso serio con el Señor. Así que, mis hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta tarde por hablarnos a nosotros acerca de la importancia de los votos hechos con conocimiento de ti, Señor, por las cosas verdaderamente lícitas llamadas así en tu palabra. Permítenos ahora, Señor, traer a memoria todos aquellos votos que nosotros hemos hecho delante de ti y en tu nombre, Señor, para que podamos, como el salmista, apresurarnos a cumplirlos delante de la asamblea, delante de tu pueblo, Señor, para la gloria de tu nombre. Te pedimos perdón por todas las veces que te hemos fallado, Señor, y que no hemos sido fieles en cumplir aquello que nosotros hemos prometido y con lo que nos hemos comprometido, Señor. Te pedimos que perdones nuestras ofensas, que no las tengas en cuenta, Señor, y que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a ser fieles y a tener la fuerza, el dominio propio y la voluntad de cumplir con estas cosas, porque sabemos que son mandadas para todo creyente en tu palabra, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos ayude para que en el día del Señor seamos hallados fieles delante de ti, Señor. Para que tú seas glorificado en medio de tu asamblea, Señor. Y que podamos testificar no solo con nuestras palabras, sino que con nuestras obras, Señor, acerca de la verdad de tu palabra y el comportamiento bíblico de tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.